Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Esto suele decir Woody Allen, que hoy cumple 85. ¡Buenos días! Los futuros dicen que diciembre empieza con subida en las bolsas, 4 décimas de subida para el futuro del Eurostoxx ahora mismo, en 3.519, y el futuro del IBEX empieza a moverse en este instante con subidas de 41 puntos, 5 décimas, puede ser este el hueco alcista que veamos cuando abra dentro de una hora, 8.104 puntos, pero es que el futuro del mercado americano viene tirando más fuerte hacia arriba todavía. 31 puntos de subida para el futuro del S&P, esto son 9 décimas, es casi un 1%, está en 3.654 y tiene mucho que ver con las buenas expectativas de las proximidades de las vacunas en plural. Sobre todo porque en las últimas horas Moderna ha pedido ya permiso a la FDA, a la Autoridad del Medicamento de Estados Unidos, para comercializar la suya, después de que, como dice su director de operaciones, Juan Andrés, la tasa de efectividad sea muy alta.
La efectividad está por encima del 94% y lo más esperanzador es que la vacuna puede ayudar a prevenir casos severos, hospitalizaciones y fallecimientos.
Sí que hoy la nota positiva es con la que comenzamos el mes de diciembre, aunque también hay datos de preocupación porque los contagios, las muertes siguen siendo demasiadas por la COVID, aunque en clave económica, como le dijo Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a los europeos, dice que la actividad económica está mostrando una ligera recuperación, los brotes verdes se vieron en el tercer trimestre, después de una fuerte contracción en la primera mitad del año, pero la actividad económica sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores y, como ustedes saben, una nueva ola de infecciones está afectando negativamente el impulso de la recuperación. Será clave la recuperación del turismo. En Capital Radio vamos a entrar más a fondo en lo que intenta transmitir la declaración de Palma, de la isla de La Palma, donde la Organización Mundial del Turismo, en colaboración con el Gobierno de España, ha emitido un mensaje. Enseguida, entrevista en exclusiva en Capital Radio a la directora regional para Europa de la Organización Mundial del Turismo, Alessandra Priante. Después de ese mensaje que comentaba la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto.
La prioridad, decía, en estos momentos es reactivar el turismo internacional, reiniciar los viajes internacionales seguros, y para ello hemos firmado una declaración, la declaración de La Palma, que recoge una serie de recomendaciones, pero también de compromisos para trabajar en los próximos meses.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y conforme nos vayamos acercando a la apertura de los mercados, los protagonistas. Y ahí están los datos macro, los PMIs del sector manufacturero, que han sido muy positivos en Asia, sobre todo en China. El Caixin muestra la máxima lectura de la última década. Sí, década. El eurodólar sigue subiendo a 1,1960, lo tenemos en las pantallas de XTV. Petróleo con ligero recorte, la OPEC no ha elevado la preocupación por el escenario y la onza de oro se recupera un poquito, rebota medio punto en las pantallas de Degusa a $1,785 por unidad. Y tras la entrevista estaremos en la gran tertulia de la economía interpretando todo esto con la vicepresidenta ejecutiva de Autónomos ATA, Celia Ferrero, con el presidente de ISBI, César Fernández, y con el profesor del IE Business School, Francisco Navarro. Y ahí tenemos en el contexto lo que está diciendo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, sobre Europa. Previsiones que vuelven a dejar en mal lugar a España.
Efectivamente, porque el fondo prevé una caída de la economía de la zona euro del 8,3% para este año y España a la cabeza entre las grandes, una recesión del 12,8%. Reconoce los problemas financieros que podrían encarar las economías más endeudadas como Portugal o Italia y también España de prolongarse la recuperación más de lo esperado. Para 2021, repunte moderado del 5,2%, apoyado, eso sí, en el enorme e innovador paquete de recuperación aprobado por la Unión Europea de 750.000 millones de euros.
La dramática situación de España sigue mostrando, aunque baja en el ritmo de contagio, pues un altísimo número de muertes, 401 desde el viernes, en total 45.000 reconocidas oficialmente, más de 60.000 según las instituciones privadas. Solo en noviembre han muerto en España por COVID 9.200 personas.
Y 20.000 nuevos casos hemos tenido desde el viernes hasta superar el 1.648.000. La incidencia baja 275 casos por cada 100.000 habitantes, dato que no teníamos desde el 16 de octubre. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha advertido que pese a la mejoría de los indicadores, incluida la presión asistencial, se trata de cifras preocupantes y pide más responsabilidad de evitar las aglomeraciones.
En Madrid, el gobierno autonómico y las patronales firman un plan que incluye hacer test masivos en las empresas.
Es un plan que se llama Sumamos S más E, Salud y Economía, que pretende romper el estigma entre esos dos conceptos y en el que se incluye que las empresas realicen test, pero también con otras actuaciones que ha explicado el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Lo que queremos es básicamente ayudar. Test, pues básicamente intentar ese objetivo de hacer 2 millones de test al mes, de intentar implementar, vamos a decir rápidamente, 10, pero 30 centros incluso móviles para acceder a los polígonos industriales, a las empresas, al que quiera, a la sociedad, en el sentido porque pensamos que la mejor forma de contener la pandemia, trabajando intensamente en la comunicación, trabajando intensamente en la concienciación.
Y en esa colaboración público-privada también se van a incrementar el número de rastreadores disponibles, por cierto, que hoy se inaugura el Hospital de Emergencias Isabel Zendal en Madrid.
En la capital, sí. Y en la agenda de Sara Bot, veamos qué hay. Hola, Sara.
Muy buenos días.
Hola.
No me enrollo para contarte ya que en mi agenda de Tuda y lunes que tendremos datos de PMI manufacturero de noviembre de las principales economías. En Alemania conoceremos la tasa de paro de ese mes y en Italia el PIB del tercer trimestre. Además, en la zona euro se publica el IPC de noviembre. El Tesoro español subasta letras a 6 y 12 meses y conoceremos las ventas de coches en noviembre. Desde Estados Unidos, además del ISM manufacturero, llegarán datos de gastos de construcción y el presidente de la Reserva Federal y el todavía secretario del Tesoro comparecen en el Senado. La OCDE ofrece su informe de perspectivas económicas. Bankia celebra junta de accionistas para aprobar su fusión con CaixaBank. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la directiva de la OMT para que nos cuente cómo ve el futuro del turismo.
Eso es.
Y otra cosa.
¿Qué?
A ver, ya me he apuntado al webinario frito ese de mañana, tan interesante para saber dónde invertir tu dinerito. He mandado un correo a eventos@capitalradio.es.
Muy bien.
Pero una duda.
¿Qué?
Será gratis total.
¿Sí?
¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces vale, allí estaré, no me lo pierdo. Prepárate con todo lo que voy a aprender.
Ah.
Jeje. Mañana hablamos.
¿También vas a preguntar? Bueno, los asistentes pueden preguntar, sí. Ahora vamos a hablar del turismo, clave en la recuperación de la economía. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Teresa Serrano. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora, hora punta muy complicada en Barcelona con varias colisiones. Destacamos de salida 2 en la C-17 Moncada y Resac, saturando 6 kilómetros, y otro en Pallesa en la A-2 hacia Lleida, que está creando hasta 8 kilómetros de tráfico lento. Otro accidente de entrada en la A-2 también, pero en el Bruc, cortando uno de los carriles, y un accidente más en Poblenou, en la Ronda Litoral, en la B-10 hacia el Nudo de Trinidad. Además, densa es ahora la entrada por la C58 en San Quirze del Vallès y en ambos sentidos en Cerdanyola. También en ambos sentidos la C17 en Parets del Vallès. En Madrid, tráfico intenso de entrada A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda y El Plantío, y de salida la A3 en Rivas, pendientes de varios camiones. En Valencia, en Caudete de las Fuentes, en la A3 hacia Madrid, y en Almansa, en Albacete, en la A31 también sentido Madrid. Precaución por la niebla, especialmente en todo el interior peninsular. Destacamos las provincias de Huesca, Teruel, Cuenca, Albacete, Alicante, Ciudad Real, Granada, Salamanca y Lugo.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicense podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicense y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicense.com. Finicense, especialistas en inversión indexada.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91 205 3711.
Para personas inquietas, Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a profundizar en un elemento clave de la recuperación esperada de la economía. Tiene que ver con el turismo, con la movilidad nacional e internacional. Y aquí tenemos delante la declaración de La Palma. Así es como se ha llamado al documento con el que ha concluido esta cumbre internacional organizada por la Organización Mundial del Turismo en colaboración con el Gobierno de España en esta isla canaria. Hoy nuestra invitada capital es Alessandra Priante, directora regional para Europa de la Organización Mundial del Turismo. Alessandra, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a todos los que están escuchando ahora.
Pues la reunión ha concluido con una declaración en la que se está pidiendo colaboración y acuerdo, coherencia a los actores públicos y a los actores privados. Y esta declaración se emite porque no existe ahora mismo esa colaboración, esa coherencia en la respuesta.
Bueno, en realidad nosotros a la OMT la pidemos colaboración desde el principio. El punto es el siguiente, es que es difícil de colaborar cuando el tema es un tema sanitario, porque el tema sanitario implica que todos los países van a decidir para sus propias prioridades. El sector del turismo funciona si hay colaboración entre los países, porque vamos a pedir la movilidad internacional. Vamos a reabrir las fronteras. Las fronteras de los países. Es por eso que es absolutamente necesario de obtener colaboración pública entre gobiernos al interno de los gobiernos, porque, por ejemplo, imagínate, hay Ministerio de Turismo que necesita de explicar estas prioridades con el Ministerio de la Salud, que, como es claro, tiene la prioridad de cerrar las fronteras, ¿sabes? Sí. Después es importante que los gobiernos escuchen el sector privado, porque el sector privado en este momento es lo más afectado. y hay empresas, especialmente en Europa, las empresas medianas y pequeñas y micro, que necesitan de ayuda, de ayuda serio, que es una ayuda financiera y de tajas y de gastos, ¿sabes? Porque sí. No hay, en este momento, realmente no hay trabajo.
¿Y por qué es tan difícil disponer de un protocolo internacional que sirva para todos los países? Porque unos piden test COVID para entrar, como ahora ocurre en España con el transporte aéreo, otros no. ¿No es posible unificar un protocolo?
Mira, es una muy buena pregunta, porque realmente es lo que, por ejemplo, la OMT ha empezado a hablar muy, 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 muy seriamente con la Comisión Europea, exactamente para pedir esto, porque en la Unión Europea es lo único, la única situación donde hay una cosa que se llama Schengen, que son, ¿sabes? Es un área donde los países pueden, hay una movilidad completamente abierta. Ahora no hay Schengen. Lo que hemos pedido a la Comisión Europea es exactamente esto. En primero, de intentar de eliminar de cuarentinar las personas, porque por ejemplo esto es un otro obstáculo al viaje, ¿no?
Sí.
Y la otra cosa, te digo, en realidad las medidas dependen de la situación sanitaria de cada país. El punto es, como dices tú, es necesario, como decimos nosotros y todos hemos dicho en esta cumbre también, es necesario que vamos a decidir protocolos que puedan ser utilizados para todos. Porque no se puede imaginar que hay países donde se pide el PCR cuando se llega. En realidad, ahora estamos pidiendo PCR cuando se sale, que es un poquito mejor de lo que tenemos, por ejemplo, algunos meses antes.
Claro. ¿Qué previsiones manejan ustedes en la Organización Mundial del Turismo sobre la recuperación de los viajes? Imaginamos que hay de aquí dos grandes sectores. Uno son los turistas y otros son los viajes de negocios. ¿Se recuperarán en cuanto tengamos la población vacunada o tardará más?
Seguro la vacuna va a cambiar cosas, pero nosotros hemos puesto de previsiones de una disminución del 70% hasta el final del año. Para recuperar hemos previsto que más o menos, si empezamos en la segunda mitad del 2021 a viajar un poquito más normalmente, si podemos hablar de normalidad, creo que dos años y medio, máximo tres, vamos a recuperar los valores, porque ahora es como que los valores del turismo están como 10 o 12 años antes. Imagínate, es como que estamos en al final de los años 80. Es increíble, ¿no?
Sí. Estamos como a finales de los años 80, ¿no? 1990 o por ahí, en esos niveles, ¿no?, de turismo.
Sí, seguro, sí, sí. Muchísimos años antes. Hay destinos donde, por ejemplo, imagínate, Barcelona normalmente recibe el 73% de turistas de Inglaterra. En Inglaterra está cerrada a partir de no sé cuándo. Y había empezado un poquito y después en agosto ha cerrado de nuevo. ¿Qué turismo hay en Barcelona?
Claro,
Barcelona
nada.
Es completamente... Exacto.
Uh-huh. ¿Cuántas cosas tendrán que cambiar en los operadores privados? Porque hemos escuchado en la cumbre que tendrán que ajustar modelos de negocio, desarrollar nuevos productos, ser más flexibles en las reservas, en los términos de pago o en las garantías, ¿no?
Mira, el sector privado creo que tiene una disponibilidad muy alta de cambiar cosas, de adaptar, porque lo que es importante también es que vamos a donar un poquito de confianza al turista. Porque realmente, si tú te imaginas en este momento que En este momento, ¿tú estás pensando a viajar con PCR, con posible cuarentena? No. Tú creo que tus decisiones también de viaje van a cambiar. Es por eso los operadores privados están poniendo todas las medidas posibles y van a aplicar, seguro, flexibilidad para que el turista tenga la confianza que, por ejemplo, me voy a comprar un billete de avión para diciembre y si cambio idea o si tengo miedo al final, puedo cambiar la fecha, ¿no? O puedo obtener un reembolso, esto seguro. Pero en realidad el sector privado en este momento está faltando la cosa, el ingrediente, si lo puedo llamar así, prioritario para el turismo, que es la programación. Porque en este momento en realidad no hay visibilidad lo que va a pasar en 2, 3, 4 meses. Y la programación es fundamental para el sector del turismo. Y creo que esto, con las medidas de las cuales hablamos un poquito antes, es uno del esfuerzo el más grande que podemos pedir a los gobiernos, que realmente se pongan en ayuda, en escucha del sector privado, porque no podemos simplemente preguntar al sector privado de hacer todo, ¿sabes? Es importante que el sector privado, los hoteles, las compañías aéreas, y por ejemplo ayer tenemos Iberia y Ayata, y Ayata por ejemplo ha realizado un pas, ¿no?
Sí.
Hasta que se transmita un poquito de seguridad con este pas que tiene todos los datos, y los datos también de tu test, de tu situación sanitaria. Pero es importante que nosotros, es por eso te digo, trabajamos realmente juntos con el objetivo de reabrir. Como decía el secretario general, ayer realicé una entrevista muy interesante donde él lo declaró públicamente que, vale, las reuniones virtuales son tan importantes, históricas, como lo quieres llamar. Lo que es más importante es que precisamente nosotros somos actores de turismo. No volamos, vamos, ¿sabes? Y viajamos. Esto es lo que es importante, que realizamos este esfuerzo para donar un ejemplo, que se puede viajar en seguridad.
El mensaje está bien marcado. Alessandra Priante, directora regional para Europa de la Organización Mundial del Turismo, gracias por su amabilidad, por esta conversación en Capital Radio. Que vaya todo lo mejor posible.
Sí, muchas gracias.
Un saludo.
Buen día.
Igualmente.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ico.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan ya aquí en Capital Radio Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. ¿Cómo estás, Celia? Buenos días.
Buenos días.
Oye, me he quedado helado con el barómetro de ATA, el dinero que han perdido los autónomos este año, ¿eh?
Sí, es, y además es todo pesimismo, pero eso es un poco lo que refleja lo que realmente está pasando en la calle y no lo que los políticos quieren vender.
Es verdad, ¿eh? Qué distancia, sí, otra vez. Qué distancia.
Una distancia absoluta.
Ahora lo comentamos con más detalle en esta gran tertulia de la economía, en la que, bueno, por decir la cifra que citaba con Celia, según el barómetro ATA, los autónomos de España han perdido más de 60.000 millones de euros de momento este año por la pandemia. César Fernández es presidente del ISBI, del Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas. ¿Cómo estás, César?
Muy buenos días, Luis Vicente.
Buenos días. Aunque, claro, los políticos por un lado, la realidad de la economía por otro y los mercados por otro. Porque estamos, fíjate, empezando diciembre con positivismo al máximo.
Sí, y los mercados por otro. Y es increíble un poco lo que está sucediendo con las políticas de expansión monetaria, que lo que se está observando en esta crisis, y ya se observó en la anterior, es que esta liquidez realmente a donde está yendo a parar es a los mercados financieros. Con lo cual, los mercados financieros parece que independientemente de lo que haga la economía real, pues como hay muchísima liquidez en los mercados financieros, pues este siguen subiendo. Lo que no sabemos cuándo será el punto máximo de esta subida, pero sí que es cierto que las perspectivas que hay, aunque sean solo por temas monetarios, a medio plazo, es que la bolsa va a tener un comportamiento positivo. El problema que pasa con esto es que la liquidez no llega realmente a la economía real y por eso cada vez hay más disparidad entre lo que sucede en la economía real y lo que sucede en los mercados financieros.
Me acuerdo perfectamente al principio de la pandemia cuando hablábamos de esto y decíamos, el gran reto es ver si se rescata a las personas y a las empresas o el dinero se va a otra parte. La respuesta empieza a aparecer la segunda, ¿no? Se va a otra parte. Bueno, en este caso se va a los mercados financieros. Ya está también con nosotros en la gran tertulia de la economía esta mañana, aquí en Capital Radio, y ya estábamos esperando, Francisco Navarro, profesor del IE Business School. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Pues estaba aquí esperando vuestra llamada. Y hemos podido conectar.
Bueno, estamos saludándonos, o sea que estamos en el principio. ¿Cómo lo ves?
Sí. Muy bien. Oye, pues en relación con lo que ha dicho esta señora Alexandra.
La directora de la OMT, a quien acabamos de entrevistar, ¿no? Sí.
Exactamente. Ella ha transmitido que es seguro viajar, ¿no? Y yo creo que está en su labor transmitir eso. Pero justamente el director general de la Organización Mundial de la Salud va diciendo que si podemos evitar viajar, que evitemos viajar. Sí. Hombre, yo creo que son dos declaraciones contrapuestas, ¿no? Y entonces, si el director de la Organización Mundial de la Salud te dice que evites viajar y, por otro lado, la Organización Mundial del Turismo te dice que viajes, que es seguro y que el aire en el avión se regenera cada tres minutos, habría que buscar, transmitir mensajes que no se contradijeran, ¿no? Porque es que si no, la gente al final tiene miedo, ¿no? Puede haber personas que sí estén dispuestos a viajar, pero si de pronto pues alguien importante, como puede ser el director de la Organización Mundial de la Salud, le dice que evite viajar, pues a lo mejor se retiene, ¿no? A mí muchas veces me da la sensación de que no hay una coordinación entre los diferentes organismos que intervienen en un tema tan importante como es el turismo, ¿no? Que genera una cantidad de empleo importantísimo en, no solamente en España, sino en general en el mundo, ¿no?
Sí.
Por tanto, eso sí lo he hecho en falta, ¿no? Es decir, vamos a ponernos todos de acuerdo para dar un discurso que sea coherente, ¿no?
Es lo primero que reconocía Alessandra Priante en la entrevista, que la colaboración parece difícil, casi imposible, cuando hay un tema sanitario por medio. Claro. Cada gobierno intenta proteger a los suyos y le dan un poco igual a los demás, ¿no? Es una especie de encerrarse a sí mismo.
Exactamente, pero luego cuando personas importantes, pues esto, insisto, como puede ser esta señora o como puede ser el director de la Organización Mundial de la Salud, están dando mensajes que son contradictorios, ¿no? Y hay una cuestión, efectivamente, pues tenemos que tener la cuestión de la salud muy presente, pero también tenemos que tener en cuenta que la economía de alguna manera tiene que seguir, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar pues un espacio donde ambos puedan coexistir, porque si no, esto pues puede ser mal, por claro. Cuando esta señora ha dicho que pues hasta dentro de 2 años y medio o 3 pues no se va a recuperar el tema del turismo, pues yo me he puesto a temblar. Yo no vivo del turismo, pero joder, es una cantidad de tiempo enorme, ¿no?
Es mucho. Y pensemos que viajar o hacer turismo pues tiene cierto parecido con salir de casa a trabajar. En cierto modo estamos asumiendo, ¿verdad, Celia? Riesgos.
Sí, totalmente. Y yo creo que independientemente de cuando, a ver, yo creo que hay una cosa, es cierto que hay que lanzar mensajes optimistas y sobre todo coherentes. Es decir, no optimistas, pero diciendo de, bueno, con estos comportamientos a lo mejor se pueden salvar ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que todos tenemos que tener claro es que independientemente de que aquí 1 año, 2 años haya recuperación, los hábitos no van a ser iguales. Entonces, nos tenemos que empezar a adaptar a esos nuevos hábitos y empezar a prepararnos para ellos. Entonces, a mí lo que realmente me preocupa de todo lo que está pasando, y es lo que estábamos hablando antes de existe liquidez, pero no está llegando al tejido empresarial o a la economía real, sino que se está quedando en los mercados. A mí eso, porque no existe solvencia, vamos a decirle, sobre todo en el tejido empresarial ahora mismo para ir hacia liquidez, a mí lo que es, sobre todo me preocupa es que no se esté utilizando esa liquidez para una necesaria transformación que tienen que tener muchos sectores para adaptarse a esos nuevos hábitos, para aguantar esta situación y luego para ir transformándose. Es cierto que estamos todos pendientes de los fondos europeos, pero en el mejor de los casos llegará a mitad del año que viene. No sabemos cómo se van a canalizar ahora mismo, sobre todo cómo van a permear en el tejido de pymes y autónomos, que son, digamos, que en estos sectores, incluso de turismo, son muy relevantes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde yo veo la gran preocupación. Tenemos que hacer todo lo posible, y por eso decía que había una brecha, ¿no?, entre lo que está pasando en la economía real y lo que están viendo los políticos. Sí. Hay que buscar las maneras de que esa liquidez llegue, permee, y que esa inversión llegue y permee para transformar y poder adaptarnos. Y eso también requiere, no solo en el ámbito de la salud, sino en el ámbito económico, mensajes coherentes.
Sin ninguna duda. Muy bien planteado, Celia. César.
Sí, yo me quedo con el mensaje, sobre todo, que estoy muy de acuerdo, que es el tema de la solvencia. Estamos hablando mucho de que tiene que haber liquidez a lo que son al tejido empresarial en su conjunto, y es necesario, pero también es cierto que toda liquidez que hasta ahora está ofreciendo el gobierno es toda base de endeudamiento, que las pymes, las pequeñas empresas, autónomos, se endeuden a través de préstamos ICOs para poder mantener una actividad pues en las circunstancias actuales. Y si vemos lo que está sucediendo en otros países europeos, realmente lo que está habiendo son paquetes de ayudas muy potentes, donde inclusive, pues bueno, está el ejemplo que se comentaba estos últimos días de Alemania, que aquellos negocios que tienen que cerrar por una normativa administrativa de que no pueden abrir su actividad, pues se le va a compensar con el 75% de los ingresos que estaban obteniendo antes del COVID. Y de esta manera, que se consigue dando ayudas directas a las empresas y no provocando que las empresas se endeuden, que al final el que se está endeudando realmente es el gobierno, y lo que está provocando es que las empresas, después de esta crisis, no terminen realmente situaciones de liquidez muy precarias y sean lo más solventes posibles. Y que sean lo más solventes posibles es necesario para que, si cambian los hábitos de consumo y hay que adaptar la realidad empresarial dirigiendo las inversiones a otro tipo de sectores, pues que las compañías tengan esa capacidad para poder hacerlo, porque de otra manera no tendrán capacidad de poder hacerlo. Y pensar que va a ser desde el Estado, con el famoso famoso plan de rescate europeo, el que va a realmente transformar la economía, es un sinsentido. Quiero decir, realmente que transforma la economía son aquellas empresas, aquellos empresarios que detectan a dónde se dirige las nuevas necesidades de los consumidores y tienen la capacidad de poder resolverlas. Y para esto, lo mejor lo que puede hacer el Estado es, cuantas menos trabas póngase a lo que sea el sector empresarial, pues mucho mejor nos irá a todos.
Paco.
Bueno, eso me parece muy bien. Y desde luego, desde el punto de vista filosófico, lo comparto totalmente. Lo que pasa es que ayer leí un artículo en la prensa donde hablaba que la oficina del gobierno, digamos, una de las personas, uno de los economistas de cabecera de la oficina del gobierno que se está encargando de estos temas, era Mariana Mazzucato, que es todo lo contrario a lo que acaba de decir César. Es decir, Mariana Mazzucato está hablando de un capitalismo progresista, un capitalismo donde, bueno, sea un capitalismo de Estado, tipo China, es decir, donde sea el gobierno el que dirija, digamos, las actuaciones, ¿no? A mí eso realmente me preocupa muchísimo, porque el capitalismo podrá haber tenido más o menos problemas. Yo creo que ha sido el mejor sistema económico y el que ha dado el mayor grado de bienestar a la gente, ¿no? Por tanto, atacar al capitalismo como se está atacando ahora me parece un error totalmente, ¿no? Dicho esto, por el lado de la liquidez, pues hombre, los fondos que van a venir de Europa son muy importantes, porque en principio estaríamos hablando para España, son unos 140.000 millones en total, pero vamos, en principio habría unos 72.000 millones de euros que podrían venir sin tener que, digamos, dar unas garantías, sino que prácticamente libre disposición, siempre y cuando seamos capaces de presentar proyectos. Eso es muy importante. Es decir, aquí no va a venir la liquidez porque de pronto lleguen 72.000 millones de euros a España. Aquí podrá venir esa cantidad si somos capaces de presentar proyectos que hagan que eso se presente. Y a mí me preocupa no ser consciente de que esos proyectos se están estableciendo. Yo a la única persona que le he oído por la parte del gobierno hablar de ese tipo de proyecto ha sido la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que ha hablado de los 10 ejes que ellos tienen previstos para el desarrollo en España de inteligencia artificial, big data, etcétera. Pero no he oído otras cosas por parte del gobierno que tiene que, digamos, reunir ese y presentar esos tipos de proyectos que van a hacer que ese dinero venga a España, ¿no?
Estamos en la gran tertulia de la economía. Enseguida, por cierto, también les cuento cómo han ido las ventas en el Cyber Monday comparadas con el año pasado. Había interés en ver cómo empezaba esta campaña navideña. En un instante.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Eres tú la que dice:
ay, que no, mamá, que no hace falta.
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan. A tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Basque Pensiones EPSV Individual. Cuchabank S.A. Socio Promotor. Cuchabank Gestión SGIC S.A.U. Gestor de Patrimonio.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Pues las bolsas van a abrir en Europa dentro de 21 minutos con subidas. La española en torno al 0,3%. El IBEX está ahí marcando el futuro, los 8.086. Así que comienza diciembre en positivo, como estoy viendo en las pantallas de XTV.
Pues si te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Datos provisionales. Ha ido bien al comienzo de la campaña navideña. Black Friday, Cyber Monday, con ventas que han superado sí las del año pasado. Tenemos datos de Estados Unidos. El lunes dedicado a la tecnología, 11.400 millones de dólares vendidos, récord en un solo día en los Estados Unidos. Nos faltan datos más globales, pero esto se suma a los que ya fueron positivos con el Singles Day en el lado asiático, el famoso 11 de noviembre, que es cuando ya en realidad empieza la campaña navideña. Hay muchísima expectación por lo que pueda ocurrir estas Navidades. Se ve que las ventas online sí van bien. Bueno, qué menos, ¿no? Después de un año en el que no se ha vendido mucho. Y las físicas, pues regular, ¿no? Se ha notado un descenso de aforo a las zonas peatonales de promedio a la mitad del año pasado, en el caso de Estados Unidos, que es donde lo están midiendo con más detalle. Los autónomos lo miden con muchísimo detalle esto, ¿eh? Celia, ¿cómo?
Sí.
¿Qué sabes?
Pues a ver, yo creo que ayer ya en el barómetro lo que veíamos es que efectivamente hay una situación bastante dramática en el caso del comercio minorista, ¿no? Es cierto que ha habido mucho comercio que se ha ido adaptando, ¿no? Después, sobre todo, del confinamiento, a estas ventas online, etcétera. Pero ahora mismo lo que se ha visto es que no han sabido aprovechar esta situación porque no tienen ni los recursos, ni materiales, ni humanos, en este caso, para poder hacerlo, ¿no? Y hay muchas veces las capacidades para hacerlo. Y eso es lo que yo antes decía que hay que empezar a transformar. Es decir, que se tiene que ayudar al pequeño comerciante que pueda tener acceso a ese tipo de compra que cada vez será algo más va a responder a los nuevos hábitos de consumo. Lo estamos viendo que en este caso ya prácticamente el online pues está creciendo a unas velocidades muy por encima del físico.
Claro. César.
Sí, el problema que tiene el comercio minorista es que al final está habiendo una transformación digital y para el comercio minorista no es fácil poder adaptarse porque todo el tema de la transformación digital lo que le conlleva al comercio minorista es sigue manteniendo los mismos costes que tenía en su comercio tradicional físico y adicionalmente tiene que añadirle lo que serían los costes y de poder vender a través de internet, que son costes muy importantes, eso, no tanto la plataforma sino lo que son los costes de publicidad para llegar al cliente y lo que serían los costes de logística. Y esto que está siendo un reto de cómo poder convivir con ventas físicas y ventas online que lo están sufriendo los grandes players, inclusive Inditex, que es el avanzado de la clase, sufre. Imaginemos lo que puede sufrir lo que sería el consumidor minorista pequeño, donde al final es un sector que en el comercio online se ha vuelto tremendamente competitivo, donde el cliente lo que está buscando es que le puedan servir prendas de 20, 30 euros a su casa sin gastos de envío, que tenga el producto en su casa en 24 horas, que se lo recojan luego gratis y tenga un periodo de devolución de 30 días, con lo cual todo este tipo de elementos que conlleva al final que hay una inversión tremenda que tienen las compañías, todo en la parte de costes logísticos, en la parte de gestión de los stocks, y si todavía todo esto era poco, si nos encontramos y mirando los datos en España, las devoluciones del comercio online alcanzan el 40%, lo que quiere decir de que todo lo que compramos online de textil, el 40% son devoluciones. Con lo cual es un reto muy importante para las grandes compañías, pero para pequeñas compañías es un reto todavía de mucha más claridad.
Paco.
Bueno, a mí el tema del COVID me parece una gran oportunidad para el desarrollo del mundo online, no solamente para facilitar las ventas, sino incluso para facilitar la educación, por ejemplo, que es el sector donde yo me muevo. Cuando hablamos de transformación digital, para que exista esa transformación digital, lo que nos tenemos que transformar somos nosotros, ¿no? Es decir, esa transformación se tiene que producir en las personas para que las personas elijan una manera u otra, en ese caso, de comprar, ¿no? Si habéis visto, por ejemplo, el fin de semana en Madrid, con lo de las luces, la gente se lanzó al centro de las ciudades a hacer cosas que podía haber hecho perfectamente online. Sin embargo, pues sigue prefiriendo el mundo presencial en lugar del mundo online. Ahí hay un desafío muy importante para que, digamos, ese mundo progrese, porque tenemos que ser muy conscientes de que si no hubiera sido por el mundo online, esto hubiera sido una catástrofe absoluta. Es decir, que las empresas no hubieran podido funcionar y ya han podido hacerlo gracias a que las comunicaciones pudieron seguir manteniéndose y el comercio, por ejemplo, pues se pudo seguir manteniendo, ¿no? Alrededor también o al mismo tiempo que esa transformación online está toda la supply, ¿no? Es decir, que Amazon efectivamente tiene, tú puedes ir al portal de Amazon y ver una cantidad de cosas enormes, pero lo que muchas veces no damos cuenta es la supply chain tan impresionante que tiene detrás Amazon para hacerte llegar los productos, ¿no? Y es lo que tienen que hacer los diferentes. Por tanto, a mí me parece estupendo que esto se vaya desarrollando, porque es una nueva manera, un nuevo canal de comunicación y una nueva manera de hacer las cosas. Y creo que dentro de la nueva normalidad que se hablaba antes, antes de hacer que lo hablaba, esa nueva normalidad pasa por que todos, interioricemos lo importante que es el mundo online en nuestras vidas ya. Y eso no lo podemos evitar.
Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo, y de hecho yo creo que uno de los grandes retos es que, dado que sí que vamos a esto, es una certeza, hay un cambio en los hábitos de consumo, hay un cambio de hábitos sociales y hay muchísimas tendencias como la transformación digital, etcétera, automatización de procesos y todo el mercado online que se han viralizado, vamos a decirlo así, igual que se ha viralizado la pandemia. Lo que hay que intentar es que nadie se quede atrás en ello. Entonces, ¿cómo integramos al comercio minorista en ese proceso? Y hay muchísimas iniciativas, y eso es una de las cosas, por ejemplo, que los fondos tienen que dirigirse a. Es decir, si nosotros queremos que esos fondos tengan impacto, ¿cómo hacemos que todo un comercio minorista de proximidad, que vertebra nuestras ciudades y los pueblos, entra en esa ola, digamos, de transformación sin venderles humo? Porque yo lo del blockchain ya me lo sé mucho, y vamos a una frutería e intentar venderle blockchain, que tampoco es eso, ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que hay que buscar un planteamiento de eso, pues de redes solidarias de logística que puedan ser comercialista, que ciertas plataformas en sus algoritmos lo que hagan es primar el comercio minorista a la hora de ir a por productos, para, entre otras cosas, pues para intentar que no haya gasto en esos desplazamientos. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que no podemos dejar es al comercio minorista a su suerte en esta transformación.
No deberíamos.
Sí, que la transformación digital es un hecho, que hay que saber vivir con ello, es una realidad, pero el tema es, al final, quién debe realmente impulsar la transformación digital. Y cuando se comenta que los famosos fondos europeos hay que destinarlo a proyectos que tengan un impacto en la digitalización de la economía, y comentamos el blockchain, el big data, inteligencia artificial, el problema es que quienes son los encargados de distribuir esos fondos son políticos, que tengo dudas realmente si le preguntamos, dime proyectos específicos a desarrollar en Big Data, nos pueden decir algunos nombres, o simplemente se van a distribuir los fondos con criterios que realmente no van a ser criterios empresariales. Yo propondría, por ejemplo, para la gestión de estos fondos, ¿vale?, que al final el fondo lo que hiciera un tema de coinversión. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad privada, que el sector privado desarrolle proyectos de verdad y presente proyectos de inteligencia artificial y los que correspondan, que parte de esos proyectos sean financiados con fondos privados, y lo que haga este fondo público sea complementar la financiación, pero que sea un complemento, pero la decisión de la inversión sea totalmente privado. ¿Para qué? Para saber que hay un criterio privado detrás de cada euro público que se va a invertir. Porque si no, nos podemos encontrar que al final, cuando se invierta todo el fondo, lo que hemos gastado una cantidad en gente y dinero de unos fondos, al final, que el retorno a la inversión son totalmente, pues, irrisorios.
Sí, pero el reto es la canalización, porque, si me permitís un momento, en el plan que ha habido de fondos europeos anteriores, es decir, por ejemplo, en el 12-20, en 7 años, no se han llegado a ejecutar más de 19.000 millones.
Claro.
Entonces, quiero decir que el problema no solo está en los proyectos, en la calidad de los proyectos y en quién define cuáles son los proyectos estratégicos. Y claro, aquí depende de quién esté decidiendo cuáles son los proyectos estratégicos, nos podemos encontrar una cosa u otra. Aparte de que dudo mucho que haya evaluadores tecnológicos en nuestro país que estén participando de ese proceso para decir
si es inteligencia artificial o no, porque hoy en día todo lo que escucho de inteligencia artificial no es inteligencia artificial, partiendo de esa base.
Sí.
Entonces, yo creo que ahí hay un reto enorme y ahí yo creo que la propuesta de la COE de crear esa agencia, digamos, esa agencia intermedia entre el sector empresarial, los funcionarios y los políticos debería ser esencial a la hora de establecer un plan, ¿vale?, que no beneficie a nadie en concreto, pero que sí permee a todo el tejido empresarial y que vaya a los sectores realmente estratégicos,
es más
porque
que,
si no, no vamos a ejecutarlo.
Es más que una no buena idea. Aquí, hasta aquí la gran tertulia de la economía, muy constructiva y aportando inteligencia a la visión del momento, con Celia Ferrero, César Fernández y Paco Navarro. Gracias, amigos, cuidaos mucho.
Adiós, hasta buenos días a todos.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Para personas inquietas, Capital Radio.